COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes, 4:30 minutos, los saludos de Pedro González, bienvenidos, esto es Buenas Tardes Málaga, en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Hoy es lunes, día 17 de enero para más señas, y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos. En principio, ya sabes, ofreciéndote como todos los lunes a esta hora, la actualidad cofrade de Málaga y provincia. Lo haremos como siempre en Cruz Guía. Luego hablaremos un poquito de tecnología y de ciberseguridad. Vamos a tener también tiempo para nuestra tertulia de actualidad como cada lunes, será a partir de las 5 y unos minutos de la tarde, y luego, antes de terminar el programa, daremos algún que otro apunte para tu agenda de esta semana que comienza hoy y que tiene mucha actividad durante esta semana, que creo que es interesante que vayas tomando nota de ello por si quieres acudir a ellas y disfrutar de tu tiempo de ocio. Pues dicho esto, si te parece, comenzamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como solemos hacer todos los lunes, abrimos nuestro tiempo de Buenas Tardes Málaga hablando de cofradías, de hermandades, de pasión y también de gloria, que hoy van a tener protagonismo aquí en este tiempo de radio. Antes de entrar en materia, te recuerdo que la agrupación de cofradías de Semana Santa celebra mañana martes, día 18, y a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Echegaray, el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Mayor, de la Semana Santa de este año 2022. Ya sabes que se había aplazado a esta fecha por una situación de COVID entre algunos de los asistentes al acto, y al final no se pudo celebrar en la fecha prevista. Por lo tanto, en principio, y si nada lo impide, mañana a las 8:30 en el Teatro Echegaray se presenta el cartel anunciador de la Semana Santa de 2022. Y por otro lado también, ya sabes, porque te lo contábamos también la semana pasada con el presidente de la agrupación de cofradías, con Pablo Atencia, que la Asamblea General de la agrupación de cofradías ha aprobado la concesión póstuma de su medalla de oro al primer presidente de la institución, Antonio Baena Gómez. La ceremonia de entrega se va a hacer el próximo viernes, día 21, a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, en San Julián, coincidiendo evidentemente con una fecha muy importante, 21 de enero. Se cumplirá el 101 aniversario de la constitución de este primer organismo cofrade creado en España, que no es otro que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Pero ese acto del próximo viernes de A21 llevará algo más añadido. Te lo voy a contar ahora. Y te lo voy a contar con la ayuda de el que parece ser ya, de por sí, a todas, va a ser el nuevo presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria de Málaga. José Herrerías. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, estamos bien.
Bien dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí.
Pepe, decía yo, y antes de entrar en materia, que el acto que va a tener lugar el próximo viernes, esa ceremonia de entrega de esa medalla de oro al título póstumo, evidentemente, al que fue primer presidente de la institución, Antonio Baena, va a llevar añadido un acto muy especial en el que tiene mucho que ver la agrupación de Hermandades de Gloria, ¿no?
Sí, porque también se le va a hacer entrega por parte de la agrupación de Hermandades de Gloria la medalla de oro a la agrupación de pasión.
Perfecto, o sea que va a haber un homenaje también de ese centenario por parte de las Hermandades de Gloria de Málaga, por ese centenario de la agrupación de cofradías. Será en el entorno de las 8 de la tarde, me han dicho, un poquito antes quizá a lo mejor de la misa y después ya el acto en sí de lo de la ceremonia de homenaje a Antonio Baena, ¿no? Perfectamente. Bueno, Pepe, hablemos de la agrupación de Hermandades de Gloria, si te parece. ¿Cuándo ya se puede decir que al 100% eres el nuevo presidente de la agrupación?
Bueno, las elecciones fueron el pasado día 12, y bueno, fui el único candidato, tuve un apoyo de 15 hermandades, 5 en blanco y 3 hermandades que no asistieron. Uh-huh. Y realmente, pues sí, soy el presidente de la agrupación de Gloria.
O sea, que ya nada más que falta, por decirlo de alguna manera, el trámite burocrático por
otra parte, ¿no?
Exactamente. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué te propones? Quiero decir, ¿vas a hacer, a ser un revolucionario? ¿Vas a ser un continuista? ¿Qué actividades o qué cosas se tienes en tu programa para esta nueva singladura?
Bueno, ya sé, parte continuista, porque parte, digamos, lo que la agrupación de Gloria lleva 20 años trabajando, lo componen 23 hermandades en los distintos barrios. Seguiremos intentando de que entren otras hermandades y al mismo tiempo, pues, haciendo los actos y modernizando la agrupación. En fin, es un tema casi continuista. Uh-huh. Hace talleres, hijos talleres que teníamos en marcha. El tema de protocolo, que todavía nos queda un poquito que aprender. El tema de cultos, también nos falta un poquito que aprender. Y en estos temas iremos haciendo hincapié.
¿Tu mandato por cuánto tiempo es, José?
Cuatro años.
Me imagino que ahora, como tú dices, labor continuista, poner en marcha nuevas actividades probablemente, hacer que sea más fuerte la agrupación de hermandades de Gloria, seguir aprendiendo en todo caso, aglutinando otras hermandades que se puedan sumar en todo caso. Este año 2022 va a ser un año muy especial porque evidentemente el año pasado no hubo prácticamente actividad, digo en la calle, porque no hubo procesiones, no hubo peregrinaciones, no hubo casi nada por culpa del tema COVID. Este año te vas a encontrar probablemente con mucha actividad en ese aspecto. ¿Eso te preocupa de alguna manera o te alegra el poder ser el que ponga otra vez en marcha toda la situación?
Por supuesto que me alegra. Todo lo que sea un bien para una hermandad, a la agrupación le alegra. El año pasado, aunque no hubo procesiones, que es bueno, pero sí, al final tuvimos la nuestra, el Rosario de la Gloria, con la misa triunfal, la procesión, pues hicimos también la exposición, y este año, pues, a mí me alegra que la hermandad haya hecho anoche, el sábado pasado, perdón, salió San Antón de Churriana.
Correcto.
Esperemos que el primer domingo de febrero salga a Candelaria de Colmenar. Y luego ya esperaremos que pase Semana Santa para empezar con el resto de hermandades.
Estupendo. O sea que lo más inminente probablemente sea lo de la Candelaria, ¿no?
Sí.
Efectivamente. ¿Qué cae en qué fecha, José?
El primer domingo del mes.
Primer domingo del mes de febrero, ¿no? Estamos hablando.
Exactamente.
Perfecto, pues esa será la primera actividad y con eso ya digamos que será el pistoletazo de salida de tu mandato. ¿Será la primera actividad en la que ya te estés al 100% como nuevo presidente?
Bueno, tengo hasta jura de cargo primero. Una vez que haya jurado de cargo, pues ya será mi primer titular.
Uh-huh. Pues ojalá vaya todo fenomenalmente bien. Seguiremos todas las andanzas y todas las actividades de la agrupación de hermandades de Gloria también aquí en Cruz Guía. Y nos alegramos de que estés al frente de esta entidad, que te hayas recuperado y que haya buena singladura a partir de ahora. Pepe, gracias.
Sí. Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Y de las hermandades de Gloria, con su nuevo presidente, de facto, todavía no de hecho, pero sí de facto, con Pepe Herrerías, vamos a volver otra vez a las hermandades de Pasión. Hace muy poquito que se ha presentado un nuevo libro de un historiador cofrade de los de toda la vida, diría yo, como es Pepe Jiménez, que tiene a bien, de vez en cuando, pues enseñarnos un montón de cosas, un montón de historias que giran en torno a nuestra Semana Santa. Y esta vez lo ha hecho a través de la Semana Santa y los militares. Así que nadie mejor que el propio Pepe Jiménez para contarnos este libro que acaba de publicar, qué vamos a encontrar en él. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un tema ciertamente, no voy a decir polémico, pero sí controvertido, ¿verdad? Porque eso de militares y Semana Santa, cuando más o cuando menos, siempre se ha llevado la polémica, ¿verdad?
Bueno, ha habido sus etapas, ¿no?, en las que ciertamente ha habido alguna polémica. Pero, bueno, quien me conoce sabe que mis estudios se caracterizan por tratar de aportar lo que en realidad ha sucedido. Entonces, quien se acerca a esta obra va a encontrar un estudio histórico realizado como cualquier trabajo de investigación en el que se analizan, pues, las causas, las consecuencias, las características de una presencia militar que, por otro lado, se demuestra en el libro que ha estado presente con su altibajo, ¿no? Con su crece, con sus valles, digamos, a lo largo de toda la historia de la Semana Santa de Málaga.
¿Qué fecha podríamos decir, Pepe, que sería la primera en la que ya existe o empezó la presencia militar en la Semana Santa malagueña?
Bueno, pues al lado documentalmente tenemos de fecha de mitad del siglo XVII. Es decir, ya en esa fecha se conocía, ¿no?, que se detectaron la presencia de unas hermandades, por lo menos con una nominación militar, ¿no? Otra cosa es que estuviesen formadas exclusivamente por militares o por personal de milicia, que, bueno, sabemos que son estamentos distintos, ¿no?, en esa época, en la época del barroco. Pero, como te digo, ya desde mediados del 17 se concreta la presencia y el acompañamiento de unas formaciones militares en algunas cofradías, ¿no?, con algunas imágenes. Uh-huh. Es verdad que hay que diferenciar lo que es una participación, una presencia activa, una vinculación, son términos distintos, que en cada una de las etapas, bueno, pues aparece de una manera o de otra y que en el libro pues se analiza todo ello.
¿Cómo has estructurado la historia de esta relación entre la Semana Santa y los militares?
Pues mira, en un principio, bueno, después de todo lo que es la recopilación y la exégesis del material, me planteé, lógicamente, qué estructura metodológica darle. Y al final, bueno, pues opté por hacerlo de la manera que creía que era la más, digamos, fácil para el lector, la más que era cronológica. Entonces se ha ido analizando por diferentes periodos de la historia, de la época del barroco, después en el siglo XIX con sus diferentes etapas. No es lo mismo, lógicamente, el principio del siglo XIX o la época de Isabel II, que fue una época crucial. Después con la restauración borbónica a finales del siglo. Y después ya en el siglo XX, pues sobre todo las dos grandes etapas, que son los años 20, la época, digamos, de la destrucción y reconstrucción de la Semana Santa de Málaga, del 31 al 39, y después la época del franquismo y finalmente el siglo XXI.
Uh-huh. Pepe, apelando a tu faceta de historiador y de conocedor precisamente de esa relación entre lo militar y la Semana Santa de Málaga, ¿qué futuro tiene esto? Quiero decir, ¿tú ves en algún momento la desaparición de las fuerzas militares de nuestra Semana Mayor? ¿Esto es imposible?
Bueno, los historiadores no tenemos que hacer, digamos, profesiones de futuro, pero sí te puedo decir mi opinión, como en este caso, como cofrade, y es que, y con lo que yo he analizado, que lógicamente hay una participación y una vinculación, no solamente participación, sino también vinculación muy estrecha en algunas cofradías concretas, ¿no?, que son, por otro lado, las que sabemos que se generaron, una en los años 20 y otra a finales de los años 30, el año 38, que son fundamentalmente la de Legión con Mena y Guardia Civil con Expiración, ¿no? Luego hay otras vinculaciones que todos conocemos, como son Caballería con Zamarrilla o Paracaidistas, ¿no?, con fusionadas, o la presencia también de Intendencia con Esperanza, con Paso y Esperanza, que de alguna manera siempre se siguen concretando, ¿no? Entonces, yo creo que mientras exista ese interés por mutuo, ¿no?, por ambas instituciones, para mantener esa presencia, esa participación, se va a dar, ¿no? Lógicamente hay un factor que tenemos que tener en cuenta, y es el factor, digamos, de la continuidad de la tradición, que algunas hermandades pues lo tienen muy, muy a gala, ¿no? El contar con esa participación castrense en sus desfiles profesionales, y que bajo algunas perspectivas incluso constituye pues prácticamente una simbiosis, ¿no?, entre, fundamentalmente lo sabemos, entre Legión y Mena.
Uh-huh. Pepe, Militares y Semana Santa en Málaga, ¿dónde podemos encontrar este último libro tuyo?
Bueno, mira, lo primero, si me permite, decir que es una nueva apuesta de la editorial Argual, uh-huh, que es una editorial, como todos sabemos, malagueña, y que ha apostado desde los años 80 por todos los estudios que se han ido realizando de la Semana Santa de Málaga, desde la mítica enciclopedia, ¿no?, de los seis tomos de Argubal, a luego, bueno, pues que los libros que he ido publicando. Este es el séptimo que me publican ellos, relacionados con temas directos e indirectamente relacionados con la Semana Santa de Málaga, que está dedicado, este libro lo he querido dedicar a la agrupación de cofradías por su centenario fundacional, y está, bueno, pues en todas las librerías del ramo, ¿no?, de Málaga, Corte Inglés, la librería de Cesana, prácticamente en todas las librerías. Y la verdad que estoy, bueno, pues gratamente sorprendido, porque creo que ha tenido muy buena acogida.
sin duda alguna, alguien que sabe mucho de nuestra Semana Santa y que es capaz de estructurarlo en un libro como, en este caso, un nuevo trabajo suyo, Militares y Semana Santa en Málaga, como es Pepe Jiménez, es una magnífica manera de acercarse un poquito más a la historia de nuestra Semana Mayor. Pepe, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena y te seguimos.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Quince minutos nos separan de las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y después de hablar de toda la actualidad cofrade de nuestra ciudad, hablamos de la actualidad que tiene que ver con la tecnología. No podía esperar menos de Juan García Galera que trajera a Antena un tema tan interesante como el que trae hoy y que tiene que ver con la tecnología y la cerveza. Y a lo mejor tú dirás, ¿esto cómo es? Hombre, es más serio de lo que yo te estoy contando. Ya me gustaría a mí poder entender lo suficientemente de tecnología como para poder acudir a estas cosas, pero para acudir a estas cosas primero hay que entender tecnología y luego ya veremos lo de las cervezas. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes. Data Beers, Málaga. Ese es el nombre de una comunidad que, atención, organiza eventos donde aprender, inspirarse y divertirse con charlas y networking sobre datos y su utilidad mientras, atención, y de ahí lo de Beers, se toman unas cervezas. ¿Es más o menos así lo que tú me propones hoy?
Pues sí, como bien dices, se trata de eso y estaba convencido de que el tema de hoy te iba a encantar. Por un lado, por los datos y la información, que bueno, como periodista que eres, se supone que te gustan.
Correcto.
Pero supongo que también las cervezas, alguna que otra vez, también te gustará tomar.
Alguna que otra,
así,
sí señor.
Así que tampoco necesitas saber tanto de tecnología. Para poder venirte conmigo a uno de estos eventos. Así que yo te recomiendo que en el próximo te avisaré para que vengas conmigo y verás lo bien que te lo puedes pasar.
Bueno, pues ya sabiendo que no hace falta ser un especialista en la materia, ya avísame y me apuntaré y por lo menos ya podré hablar aquí en Antena con más conocimiento de causa. Ya hablando en serio, Juan, ¿exactamente esto en qué consiste? ¿Qué es el Data Beers Málaga?
Pues básicamente, como habías comentado, se trata de una comunidad donde se tratan una serie de eventos y charlas con temas súper interesantes relacionados con la analítica de datos, con eso que estamos hablando siempre del Big Data, de cómo recolectar muchísima información, o mejor dicho, cómo recolectar muchísimos datos para generar información valiosa en distintos sectores, ¿no? Entonces, el movimiento de Data Beers, pues precisamente intenta hacer pues lo que estábamos comentando, hacer un networking, reunir a gente relacionada con la analítica de datos, con el Big Data, con la tecnología, y a su vez hacerlo mediante unas charlas cortas, amenas, y qué mejor forma que acompañada de una cerveza. Entonces, para eso, pues quería traerte esta semana pues a la que lidera aquí en Málaga el movimiento de Data Beers, que ya te podrá contar que no solamente es en Málaga, pero ella es la que lidera el movimiento Data Beers en Málaga, y lleva ya, pues creo que son desde 2015, haciendo ediciones en Málaga, con lo cual lleva ya 19 ediciones en las que han llegado a asistir pues casi 3.000 participantes.
¡Qué barbaridad! ¿Quién es María Sánchez González, en definitiva?
Pues en el mundo digital es conocida como Cibermariquilla. Y a partir de ahí, pues ella es licenciada y doctora en periodismo por la Universidad de Málaga. Y entre otras muchas cosas, pues su trabajo lo reparte entre la Universidad Internacional de Andalucía, en la cual es técnico de innovación y responsable de proyectos de e-learning, y por otro lado, la Universidad de Málaga, donde es investigador y profesora de infografía y visualización de datos, entre otras muchas cosas. Pero para el caso que nos lleva hoy, es la que lidera el movimiento DataBits de Málaga y, entre otras muchas cosas, pues es una intraemprendedora, innovadora y entusiasta de todas las actividades en las que se mete, lo cual le permite tener una visión 360 grados de todo lo que se está moviendo en el mundo digital y sobre todo, pues aprender de forma continua y conectarse con personas en este movimiento de networking que hay. Uh-huh. Así que yo creo que con esa presentación te dejo en manos de María Sánchez, Cibermariquilla.
María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Te llamo María o te llamo Cibermariquilla?
Como quieras, me puede llamar de las dos maneras, como prefieras.
Vale, yo creo que de momento, ya que no estamos en la red, vamos a llamarte María para que nos entendamos todos y ya en todo caso en las redes que te busquen como Cibermariquilla. Oye, ¿cómo le explicamos a los oyentes que no sepan de qué va esto, lo que hacéis? ¿Esto qué es? O sea, ¿os reunir a hablar de vuestras cosas en un bar para luego poder tomar la cerveza? ¿O estáis en un despacho donde luego os llevan las cervezas? ¿Cómo se organiza todo esto?
Sí, bueno, Juan lo ha explicado muy bien, o sea, esto parte de un movimiento internacional, de una comunidad internacional, existe un montón de países europeos, latinoamericanos. Sí que os tengo que decir que aquí en Málaga fuimos pioneros, yo llevo desde el principio, antes estaba también otro equipo de gente, y bueno, empezamos pues por locales pequeños, por eventos pequeños, por hacer con ese espíritu, ¿no?, de compartir, de aprender, de difundir, y a la vez divertirnos, ¿no? Porque antes, cuando habéis presentado DataBits Málaga, habéis hablado de diversión, de aprendizaje, de cervezas, de datos, pero yo tengo que decir que también a mí y al resto de personas que están implicadas, ¿no?, nos encanta la gente, las personas, ¿no?, y el conectar ideas. Entonces, empezamos un poco con esa idea, ¿no? Decir, bueno, hay muchos perfiles tecnológicos, analistas de datos, desarrolladores y tal, que pueden hacer proyectos estupendísimos basados en Big Data, en visualización, analítica de datos, pero claro, ellos no son conscientes a lo mejor de todas las necesidades o de todas las preguntas que se pueden hacer a los datos en distintas disciplinas, ¿no? Entonces empezamos un poco con esa idea, con conectar perfiles técnicos con aquellas personas que a lo mejor tenían problemas, tenían inquietudes, tenían preguntas que hacer a los datos o retos que podían venir solucionados con los datos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos ampliando el número de personas, nos vinimos arriba, hemos hecho eventos en todo tipo de lugares, desde, pues para que os hagáis una idea, ¿no?, metimos cerveza en Figma, en el Palacio de Feria, en uno de los auditorios, y bueno, y luego también hemos estado en teatro e incluso en bares, ¿no?, sobre todo fundamentalmente el evento original DataBits tiene lugar en un bar, en un ambiente informal, con esas charlas, como decía Juan, muy, muy divulgativas, sin tecnicismo. La idea es que la gente entienda y se sienta atraída por la tecnología, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tipo de público es el que asiste a este tipo de eventos y cómo son los ponentes? ¿Cómo seleccionáis a la gente que va a dar las charlas?
Bueno, tenemos un público diverso y eso yo creo que es muy positivo, diverso en cuanto a edad, en cuanto a género y en cuanto a perfil profesional. Ahí antes os comentaba todo el tema de perfiles más tecnológicos, informáticos, gente de desarrollo directamente relacionada con el tema más tecnológico de los datos, pero luego tenemos también muchos emprendedores, gente de marketing, de comunicación, de turismo, muchos empleados públicos, públicas, ¿no? En fin, gente del mundo de la educación, y bueno, eso hace que también pues vayamos creciendo y vayamos inventando eventos tematizados, ¿no? Y luego lo otro que me preguntaban, ¿no?, por el tema del perfil de los entrevistados, pues bueno, depende un poco de la temática en torno a la que gire el evento, ¿no? Otras comunidades DataBits no lo han planteado así, pero aquí en Málaga, pues un poco por a lo mejor la propia idea que tenía personalmente de lo que me gustaría que fuera, ¿no?, pues fuimos tematizando, a veces porque nos invitaban a eventos de determinadas temáticas u otras porque no apetecía, ¿no? Y eso ha hecho que la comunidad se mantenga viva y que crezca, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y los temas que se tratan en cada uno de los eventos, de dónde surgen? ¿Los proponéis vosotros? ¿Los abrís un poco a lo que quiera el público o cómo es la cosa?
Sí, pues mira, los temas, por ejemplo, el último evento que hemos hecho, básicamente, pues bueno, nos invitaron a participar, en este caso la organización, ¿no?, el Palacio de Feria y Congreso de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, nos invitaron a sumarnos, ¿no?, a la Mobile Week, que como sabéis tuvo lugar en diciembre en Málaga, y como era un evento muy, muy ciudadano, muy orientado a acercar la tecnología a la ciudadanía, pues ahí adaptamos un poco la temática a lo que era el espíritu de ese macroevento en el cual, o en el marco del cual nosotros hacíamos el último database, ¿no? que fue en la Caja Blanca, ¿no? en Málaga. Y ahí pues pensamos, por ejemplo, en datos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Humanizar con datos y datos para humanizar, porque, y bueno, entonces ahí las charlas fueron muy diversas, tuvimos pues desde ponentes que nos explicaban, ¿no? Pues cómo en un año de catástrofes, como ha sido 2021, pues gracias a los datos pues podíamos, digamos, anticiparnos a catástrofes y salvar vidas. Otra persona que también nos hablaba de un proyecto, ¿no? Pues bueno, que básicamente a través de analítica de datos se anticipaba y se adelantaba, ¿no? A posibles comportamientos suicidas en red, ¿no? Y, imaginaos salvar vidas gracias a ese proyecto de datos, ¿no? En el que trabajaban también pues con psicólogos y con orientadores. Y así, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces al final tenemos muchas ideas en la cabeza, pero si os soy sincera, nos dejamos llevar por lo que sucede en Málaga y creo que eso también es bueno, ¿no? Adaptarnos a lo que la ciudad demanda y a lo que la gente quiere, ¿no?
Uh-huh. A ver, Juan, ¿tú has participado en alguna vez en alguno de estos databases?
A ver, como ponente no. Pero como ponente no, como asistente sí. Y para tomarme alguna cervecita. Ajá.
¿Y cómo ha sido la experiencia? Cuéntamelo, tú que la tienes de primera mano.
Pues estás invitado.
Muchas gracias.
No, por eso, este último evento que comenta María, sí estuve yo y la verdad que la temática me parecía genial. Lo bueno es que son pequeñas charlas que hasta incluso para la gente menos técnica se hacen fáciles de entender porque aparte son cortitas. Entonces siempre se ve la parte del valor añadido que generan este tipo de charlas dentro de la sociedad. A mí, por ejemplo, la que comenta para la prevención del suicidio me pareció genial.
Ana Freire.
Porque hacían analítica de datos sobre Twitter y entonces podían adelantarse para hacer una serie de campañas en la sociedad e intentar evitar pues que realmente el número tan tremendo que hay de suicidio en España pues se pudiera reducir. Pero es que también había algún tipo de charlas relacionadas con la asistencia, la teleasistencia a la tercera edad, muy relacionada también con los derechos sociales, precisamente para que se pudieran, las propias familias, pudiera tener un seguimiento cercano usando tecnología de que su gente mayor pues estaba bien en su casa. O incluso uno que me pareció curiosísimo era uno relacionado con neuromarketing. O sea, te ponían, por ejemplo, unas cámaras que analizaban el lenguaje, la comunicación no verbal, e incluso un gorro que te analizaba los impulsos eléctricos del cerebro para captar emociones y saber qué cosas te gustaban más o menos de lo que tenías alrededor. Con lo cual a mí me pareció genial y yo te recomiendo a ti y a toda la audiencia que en el próximo, sea del tipo que sea, la gente vaya porque se pasa un rato súper agradable.
Uh-huh. Ya veis que los temas son absolutamente serios, independientemente de que luego haya la posibilidad de tomar una cervecita cuando se termina con toda esta charla. María, ya que lo ha dicho Juan, ¿alguna persona que nos esté escuchando y quiera apuntarse, aunque sea neófita en la materia, a alguna de estas citas de Databees Málaga, qué es lo que tiene que hacer?
Claro que sí. Ahora mismo no tenemos nada programado, pero seguramente programemos algo para dentro de poquito. Y bueno, tenemos una web, databeersmalaga.com, donde ahí vamos anunciando pues todos los eventos. Tenemos también un espacio en una aplicación que se llama Meetup, donde también pues si nos buscáis por Databeers Málaga, ahí también podéis sumaros. Y perfiles en redes sociales, Twitter, Facebook, y luego también hay una cosa importante, que bueno, si os interesa todo lo que estáis escuchando, ¿no? A toro pasado, podéis ver las charlas, porque todo también utilizamos, ¿no? Creemos que es importantísimo compartir el conocimiento, ¿no? Y todo lo que se genera en estos eventos, más allá de lo que es la experiencia chulísima de estar tomando cerveza y conocer a gente y escuchar a profesionales. Entonces, bueno, dedicamos esfuerzo también a publicar pues todas las grabaciones, en fin, todas las presentaciones utilizada en abierto en nuestra web, así que os animamos también a consultarlas, por supuesto. De todos los eventos tenéis todas las charlas disponibles.
Qué bueno. Data Beers, Beers como cerveza en inglés y Data, pues evidentemente Data. Data Beers Málaga, ahí es donde podéis encontrar toda esta información de la que hemos hablado en el día de hoy y podéis incluso cuando llegue el momento y surjan los eventos apuntaros a alguno de ellos que siempre vendrá bien a aprender y aportar en este tipo de cosas independientemente de que luego se celebre lo bien que ha salido todo tomándose de una caña, que también está bastante bien. Pues María Sánchez González, Cibermariquilla, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por darle voz.
Gracias. Juan García Galera, que me ha encantado este tema en el día de hoy, así que un 10 te doy y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo?
Encantado. Hasta la próxima, Pedro.
Venga, gracias. Hasta luego. Y nosotros ponemos el punto y seguido porque llegan las noticias de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo e inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, que nos metemos en tertulia de actualidad y también en agenda de actividades para esta semana que comienza hoy lunes día 17. Así que no te vayas, que enseguida estoy contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Seguimos adelante en la sintonía de COPE más Málaga hasta las 6. Vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga y todavía nos queda mucho tiempo por delante, prácticamente 50 minutos a partir de ahora y hasta ese momento. En un instante nos metemos en nuestra tertulia de actualidad con nuestros invitados tertulianos en el día de hoy y después los últimos minutos ya sabes que los dedicaremos a conocer algunas de las cosas que se pueden hacer esta semana que comienza hoy, día 17 de enero en nuestra ciudad, en cuanto a actividades que puedan cubrir tu tiempo de ocio. Además, recuerda que hoy tenemos tiempo añadido, tiempo extra a nivel regional. A partir de las 6 y 10 minutos estrenamos nuevo programa, nueva edición en COPE Andalucía dedicado pues a lo que nos va a deparar este año, que va a ser un año marcado sin duda alguna por probablemente las elecciones autonómicas. Hoy se estrena Adolfo Arjona y Pedro Ochoa en un programa titulado Andalucía a debate a partir de las 6 y 10 minutos. Así que no te lo pierdas, que hoy tenemos interesantes invitados de la política andaluza en el programa para inaugurarlo. Bueno, todo eso, como digo, será a las 6 y 10, pero hasta esa hora vamos a estar con cosas locales. Y en la tertulia de hoy vamos a saludar ya a los tres que tenemos en principio, empezando por las damas, como suele ser habitual, ya que somos como muy, ¿cómo te diría yo? Como muy caballerosos. Paloma Saborido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Algunos dirían que esto no es políticamente correcto, esto de saludar a las señoras primeros, ¿eh?
Bueno, da igual, tú me saludas a mí y ya está, y yo quedo completamente saludada, la primera, la última o la de en medio, que me da igual.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Paloma, bienvenida a esta tertulia, te estrenas en este año 2022, lo mismo que también se estrena en esa tertulia de este año, mi amigo Cristian Romero. Cristian, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Pues
buenas
nada.
Tardes a todos. Feliz año, ya que nos hemos saludado por la sonda, feliz año a todos.
Estupendo. Oye, pues muchas gracias por atendernos también en el día de hoy, por tu estreno en este año 2022 y bienvenido a esta tertulia. Y no sé si está por ahí ya Nacho Mata. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Hola. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy fenomenal, de mitad de enero, con mitad de enero ya echado por alto y empezando con muchas ganas el 2022.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo me alegro que estéis con muchas ganas de empezar el año 2022 y que estéis también dispuestos a seguir compartiendo un ratito de radio cada vez que os invito en este espacio. Un espacio que, claro, dado que comienza el año 2022, que comienza con muchas cosas nuevas, con muchas, ¿cómo se llama?, muchos propósitos, ¿no?, de nuevo año y todo eso. Y algunos de ellos tienen que ver precisamente con nuestra ciudad. Os supongo ya enterados de todo lo que se quiere hacer en el río Guadalmedina, en esas riberas y en esas obras que van a determinar lo que se va a denominar el parque fluvial en ese tramo, que por cierto ya ha comenzado incluso a desbrozarse un poquito de hierbajos, etcétera, en el lecho del cauce para todo lo que es la parte desde el puente Armiñán hacia arriba, hacia la presa del Limonero, pues despejarle y tenerla un poquito más, abierta al público, es lo que se quiere. ¿Qué os parece ese proyecto y sobre todo creéis que esta podría ser de nuevo una primera piedra, un antecedente a lo que en un futuro podría ser otra vez el llamado y tan manido tema del embovedado del Guadalmedina? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién se atreve?
Pues si quieres empiezo yo, que soy el último.
Pues venga, toca a mí. al ataque, Nacho.
Al ataque. Pues yo la verdad es que me gusta el proyecto. Yo siempre he visto las obras o todos los proyectos relacionados con el Guadalmadina una solución a un área que, desde mi punto de vista, afea la ciudad, porque es verdad que se ve sucia, se ve degradada. Yo pienso que para alguien que venga y que sea un forastero y vea ese espacio que no está bien cuidado, porque si te fijas, cualquier zona, desde cualquier vista desde el Puente de la Esperanza o desde el Puente de la Aurora, a mí no me gusta. Con lo cual, cualquier actuación que se haga en ese cauce, siempre que tenga la aprobación pues, de los técnicos o de ingenieros que sepan realmente que en caso de una crecida, de que vengan unas lluvias torrenciales y haya que a lo mejor desaguar la presa del Limonero y que tengan que necesitar que el agua corra por ahí, pues cualquier medida que sea para embellecer, para hacer un paseo, un sitio donde la gente pueda pasear, porque actualmente tú puedes decir, bueno, puedes bajar, pero no es atractivo para pasear, no es un sitio agradable para pasear, con lo cual eso siempre está ahí como una fractura de la ciudad, y es verdad que parece que divide la ciudad en dos zonas, ¿no? Entonces, a mí, desde ese punto de vista, cualquier actuación que vaya por embellecer, por ponerla en valor, porque sea que haya plantas, que haya un sitio para pasear, un sitio para hacer deporte, un sitio que sea pues para estar, digamos, al aire libre, pues yo lo veo bienvenido, con lo cual a mí es una obra que me gusta y que creo que puede ser una puerta, a lo mejor hacer un proyecto pues con más envergadura y que realmente sea al final el proyecto que llevamos hablando hace muchísimos años y que coincida, que haga que esa fractura pues la eliminemos y que ese cauce del río sea utilizado para algo mucho mejor de lo que he utilizado hasta ahora.
La empresa pública Traxa es la que está desbrozando ya el lecho del cauce, está trabajando en los arroyos, incluso aguas arriba de la presa del Limonero, para acondicionar toda esa zona, y en fin, y lo de la ribera del Guadalmedina, pues serán 5 kilómetros de paseo para peatones y ciclistas, que por lo visto ya, para el año que viene estaría ella prácticamente a disposición del público. Cristian, ¿a ti qué te parece este proyecto?
Pues a mí me parece un proyecto muy interesante, sin lugar a dudas, como ha comentado Nacho. A ver, yo tengo quizás un poco la dualidad en cuanto a que cualquier tipo de proyecto público tiene que tener una rentabilidad per se. Entonces, a ver, la adecuación de un espacio público para el uso de los malagueños me parece una inversión estupenda. No olvidemos que eso al final habrá que pagarlo. Entonces la cuestión es los recursos que tiene el ayuntamiento o los recursos que somos capaces de dotar a esta ciudad tienen que ir orientados hacia ese cauce, o a lo mejor hay otros proyectos que pueden estar también en la línea de salida y que a lo mejor hay que invertir en ellos. La verdad es que desconozco cuál es el orden de prioridades. Si me hablas exclusivamente de ese proyecto, me parece un bonito proyecto para no solamente vincular la zona este de la zona oeste, sino incluso conectarlo con la zona norte de la ciudad, que yo creo que de alguna forma también hará que proyectos tan emblemáticos como las torres que se están haciendo en cerca de la Rosaleda, pues también se generen ciertas vinculaciones con el centro ciudad, ¿no?
Paloma, ¿a ti qué te parece el proyecto y sobre todo crees que esto podría ser no el principio de una gran amistad, como decían en Casablanca, sino el principio de, aunque el alcalde no ha querido volver a hablar en sus comparecencias últimas sobre este tema, sobre el tema del embovedado, ¿no? Pero podría ser un principio de, a lo mejor no un embovedado, pero sí una actuación ya definitiva y al 100% sobre todo el cauce del Guadalmedina.
Sí, yo creo que debe ser una puerta, ¿no? Una puerta entreabierta, si no para, como tú dices, el embovedado, porque parece que eso como que se ha olvidado, quizá hay algunas circunstancias, ¿no? Complicaciones que nosotros, pues, al menos en mi caso, desconocemos, ¿no? Pero sí es cierto, a mí me parece una idea excepcional. Si nosotros vemos los dibujos o los planos, ¿no?, en torno a lo que se va a realizar, ¿no?, tenemos más de unos 5 kilómetros o más sobre un paseo peatonales, ¿no?, para ciclistas, etcétera. Además, hay varias circunstancias, por ejemplo, el puente peatonal, ¿no?, que va a conectar con el Jardín Botánico de la Concepción, que a mí personalmente me parece excepcional, me parece una idea excelente, ¿no? Es digamos que es una mejora ambiental del entorno, es una integración en ese sentido del cauce a la ciudad. Yo creo que con independencia quizá de lo que decía Cristian, creo que hay actuaciones que debe hacer la administración pública, que más por una rentabilidad económica debe pensar en una rentabilidad de la propia de los propios ciudadanos del propio lugar, ¿no? De la ciudad en sí, de Málaga, porque creo que esto mejora ya no solo, como decía Nacho, ¿no? El entorno, el horrible aspecto que tiene, ¿no? Y que sigue teniendo, ya no solo para el visitante, sino para el propio malagueño, ¿no? Esa zona, sino que va más allá, ¿no? Está dando otra imagen de cómo queremos que sea Málaga, y creo que esto es un paso fundamental para comenzar a hacer nuevas, no solo nuevas construcciones, nuevas actividades o actuaciones, perdón, sobre la ciudad, sino un nuevo planteamiento, ¿no?, sobre la misma ciudad de Málaga. Creo que es excepcional, a mí por lo menos me lo parece.
Bueno, ya que has hablado tú de nuevas actuaciones, Paloma, ya abordo otro de los temas, otro de los proyectos que se han anunciado también en esta última semana, que tienen que ver con el futuro de la parcela del Astoria. Parece ser que va a ir ahí un centro multidisciplinar en el que la danza, por lo visto, va a ser la gran protagonista. ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Es el idóneo, después de tantas cosas, como se ha dicho, de lo que iba a pasar con esa parcela de la Astoria?
Sí, pero bueno, yo te diría, ¿no? No sé si esto se puede decir o no, pero ¿tú te lo crees, Pedro? ¿Te bueno, lo crees? Ya. No lo sé, mira, hemos dado tantas vueltas a esto, ¿no? Se ha dado tantas vueltas, tantas sobre el futuro de la Astoria, ¿no? Que ahora el Centro de Teatro, Música y Danza. Bueno, yo personalmente, a mí me parece que centrar ya, que ahora parece que estamos centrando el debate en que va a ser un entorno destinado a actividades culturales, parece, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues me parece bien, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo en ese sentido. Lo que ocurre es que a mí me faltan datos, es decir, la gestión va a ser pública, va a ser coordinada con una gestión privada, ¿en qué términos estamos hablando? ¿En qué plazos? Es decir, aquí nos faltan datos. Yo no sé si esta situación ha sido desde el principio, pero es el ejemplo de un tema enconado desde el principio, que en un principio, yo no digo que no, bueno, en un inicio se reunieron o coincidieron una serie de elementos, bueno, pues que no había quizá una problemática de la propia administración exclusivamente, pero ahora creo que precisamente porque el tema se ha enconado demasiado, creo que el malagueño a lo mejor ya tenemos quizá el derecho a exigir un poco de certeza en el futuro de un elemento como es el antiguo cine Astoria, que está en el centro neurálgico de la ciudad, no lo olvidemos.
Un sitio tan atractivo. Sí, ¿quién habla?
No, yo. Paloma. Yo creo que lo mejor para el cine Astoria sería volver a poner el cine Astoria.
Vale, Cristian, estupendo. Me alegra mucho. Un aplauso para esa maravillosa idea.
Es que deberíamos de volver a poner el cine Astoria, porque después de tantísimas vueltas, poner un edificio de dos alturas para hacer danza, que era precisamente, por otro lado, lo que quería proponer el proyecto de Antonio Banderas, que luego se fue al Soho, es decir, que la iniciativa privada intente desarrollar un proyecto que posteriormente lo vamos a pagar todos los ciudadanos, no te olvides.
Público, ¿no?
Público, sí, es público. Vamos a pagar todos. Pues al final, primero, tengo entendido que no es demasiado rentable un edificio de ese tipo de dos alturas. Tengo entendido por lo que he podido averiguar. Por lo tanto, al final, sí estoy de acuerdo contigo que se están dando muchísimas vueltas sobre qué hacer o qué no hacer. Yo creo que la máxima, por lo menos en mi punto de vista, humilde punto de vista, es aquello que se haga, que sea rentable y que no se pague a través de deuda pública que al final pagamos nosotros hoy, mañana y siempre.
Nacho, ¿tú harías otro cine Astoria en la plaza, en la parcela de la Astoria?
Yo voy a estar en desacuerdo con mi amigo Cristian, que siempre estoy de acuerdo, pero esta vez no le voy a dar la razón de que bueno, quiero que vuelva al cine.
Afortunadamente, no, vamos a ver si hay
votos. Eso es que no has visto buenas pelis ahí.
Que no parezca que estáis siempre de acuerdo en todo, por Dios. Hacer que lo parezca, aunque sea.
Pero aunque quiero a Cristian un montón, pero en este caso le tengo que decir que yo creo que en la parcela del cine Astoria, como bien ha dicho Paloma, es decir, ha tenido pues sus dimes y diretes y qué ponemos y qué dejamos de poner. Tuvo también la historia de Antonio Banderas, que quedó como un proyecto que nos dejó pues cierta frustración, ¿no? Porque luego además lo hemos visto como Antonio Banderas ha sabido hacerlo en un espacio que ya lo consideramos suyo y que no para de tener éxito. Pero es verdad que hay que hacer algo. Es decir, esa parcela tiene un valor desde el punto de vista donde está localizada, desde las posibilidades estéticas, arquitectónicas que se puede hacer allí, tiene millones de cosas. Y entonces darle encima un valor cultural que tampoco podemos pensar, yo también soy muy crítico con la administración y lo he dicho muchas veces en esta tertulia, pero por otro lado también ha habido proyectos de la administración que han salido bien, sobre todo desde el punto de vista cultural. Con lo cual yo confío que si el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno del ayuntamiento, presenta a lo mejor unas bases para un proyecto que tenga pues una conexión con el Teatro Cervantes, una conexión con la danza, con la música, pues a mí me suena bien. Y si encima se permite que ese edificio pues salga un concurso donde se puedan presentar diferentes proyectos arquitectónicos, donde puedan acudir arquitectos, y aquí no voy a caer en localismo, que sean del mundo entero. Es decir, que se presente un proyecto atractivo para que estudios de arquitectos presenten una idea de un edificio, porque es que la localización es tan bonita que de verdad, con que se haga un edificio en condiciones ya va a tener un valor. Y si encima conseguimos a lo mejor darle un contenido permitiendo a lo mejor escuelas de danzas privadas, escuelas de músicas privadas, yo creo que, ¿por qué no? Puede tener mucho éxito. Solamente la localización en sí vale tanto que solo con darle un contenido y permitirle evolucionar de la mano de los teatros de la ciudad o de las manos de academias de la ciudad, yo creo que, ¿por qué no? Yo confío que puede ser una buena cosa para Málaga.
Y la pregunta, sí, Paloma.
Sí, no, simplemente deciros, sí, a mí, sinceramente, hombre, yo me he acostumbrado a no ver ningún edificio, claro, ahí, y a mí me parecería estupendo hacer, pero bueno, visto lo visto, ¿no? Fíjate que yo no estoy tanto en contra de todo lo contrario, ¿no? De que el destino sea cultural, que se hablaba de un centro de interpretación incluso, que se hablaba, además, el ejemplo claro de una ciudad, de cómo cambia la propia ciudad, yo creo que es Málaga, es decir, una ciudad que hace 30, 35, 40 años estábamos y que hoy es, según en un ámbito turístico determinado, la ciudad de los museos, ¿no? Yo creo que la apuesta por el destino cultural es importantísimo. El problema que yo veo aquí es la indecisión, el dar noticias o sin tener claro un objetivo y sin tener trabajado ese objetivo. Es decir, el que a mí me vendan, o que, bueno, me vendan entre comillas, el que yo tenga que escuchar declaraciones a lo mejor sobre que es un proyecto urbanístico blando, ¿no? En ese caso, digo, bueno, ustedes me lo explican y me dicen exactamente qué es lo que están buscando con un proyecto urbanístico blando. Creo que el malagueño ya se ha dado tantas vueltas a este tema que ya es imprescindible el que la administración se siente y diga, perfecto, esto es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer ya, ¿no? Y vamos a tirar, pero no vamos a seguir dando ideas de lo que puede ser o llegar a ser, ¿no? Creo que ya estamos en el límite, ¿no? En ese límite de... Y lo de la historia no lo veo, Cristian, lo siento. Mira, he visto buenas películas ahí, ¿eh?
Sí, no, pero
por eso a lo mejor es por lo que tú dices, Paloma, que lo del proyecto de la historia, tú a lo mejor no lo ves, ¿no?
yo no lo veo. Ahí no lo veo, pero, vale. Pero entre no verlo y ver un edificio gestionado por determinadas empresas privadas y tal, prefiero una un lugar donde haya, donde sea un centro de interpretación, donde estemos hablando de un ámbito cultural, donde esté con el centro, la casa natal de Picasso, que tenga para la posibilidad de desarrollar cualquier cosa de ámbito cultural que los malagueños además podamos disfrutarlo, ¿no?
Uh-huh. Cristian, creo, por alusiones.
Sí, no, no, sí, a ver, primero yo he visto también muy buenas películas en el teatro Astoria, por eso cualquier cosa que sea ahí yo me lo pasé muy bien. A ver, mi punto de vista es está más orientado un poco a la conceptualización, no ya del espacio, cómo de soft tiene que ser el diseño arquitectónico, cómo de poco inclusivo sobre el espacio de la zona y demás. Yo me refiero sobre todo a cuál es el uso de ese espacio para la generación de recursos para la ciudad. Entonces, yo te pongo casos que probablemente conozcamos. El Teatro Coda, que en Los Ángeles, que no deja de ser una franquicia, se monta allí para generar un espacio en una zona de la ciudad que al final dota de una serie de recursos la ciudad al ente privado, y ese ente privado lo que hace es habilitar ese espacio, desarrollarlo y ponerlo en materia, ¿no? Entonces, un proyecto de este calibre, sobre todo como el que propuso Antonio Banderas en su día, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es solamente no tomar una decisión sobre qué hacer arquitectónicamente con el sitio, sino que, de alguna forma, hacer algo que aporte rendimiento a la ciudad. Y, evidentemente, lo siento, pero quien aporta rendimiento al negocio, a la ciudad, es la empresa privada que vaya a optar a ese espacio y que sea capaz de ponerlo en operación. No sé si es un teatro, o no sé si es una escuela de danza, o no sé si es lo que te parezca oportuno. Pero lo que está claro es que todo lo que no sea liderado por una empresa privada, al final es un coste público.
Pero no estoy de acuerdo, Cristian. Fíjate, primero, lo que estarás de acuerdo es que Los Ángeles no es Málaga, ni la zona
es
donde
mucho
está
peor,
el Teatro
mucho
Coda,
peor.
Ni la zona del Teatro Coda.
La zona del Teatro Coda
es
malísima.
¿No? Pero fíjate lo que te... Claro, pero por eso te digo, estamos en pleno centro de Málaga. Y lo que te digo, fíjate, ya no estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que la rentabilidad... Yo no busco una rentabilidad económica exclusivamente las administraciones. No es solo la rentabilidad económica lo que tienen que buscar, también es una rentabilidad en la medida de la calidad de vida de los propios ciudadanos de esa ciudad. Es decir, no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no todo lo que es rentabilidad económica, llámese, por ejemplo, un edificio de tropecientas plantas, que no sé lo que puede estar allí, con un centro comercial impresionante, probablemente sea con una rentabilidad comercial espectacular, a lo mejor, que no te digo que sí, porque estamos hablando del centro de Málaga, pero sin embargo, a nivel turístico, se cargaría la zona donde está ubicada. Y a nivel de los propios ciudadanos de Málaga, no aprovecharíamos esa rentabilidad económica que nos daría pues ese edificio o ese negocio que íbamos a crear donde está el edificio Astoria. Con esto te quiero decir que las administraciones públicas no siempre tienen que buscar, evidentemente tiene que haber un equilibrio, pero lo que tienen que buscar es, por ejemplo, como está haciendo ahora mismo la administración en Málaga, de buscar la máxima rentabilidad en cuanto a ciudad sostenible, ciudad medioambiental, y se está buscando eso. Y los nuevos proyectos son proyectos que están buscando esto, ¿no? Yo creo que ahí no estoy de acuerdo contigo en cuanto a la rentabilidad económica, ¿no?
O sea, yo es que veo la deuda pública acumulada nacional y regional y local, y la verdad es que me pongo a temblar por el dinero que tenemos que pagarle.
Hay un equilibrio, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio.
No, pero es que ese equilibrio es el que nos ha llevado a esta deuda. El buscar ese equilibrio nos ha llevado a esta deuda.
No, el buscar ese equilibrio no. Nos ha llevado una deuda, una mala gestión, que no es lo mismo que buscar el equilibrio, ¿no?
El 120% del Producto Interior Bruto de un país, eso es una deuda que absolutamente nadie va a pagar. Eso lo sabe todo el mundo.
Nacho,
resulta yo voy, todos los proyectos que vayamos a desarrollar.
Voy a poner orden.
Grande Nacho.
Mira, vamos a ver. Yo creo, la verdad es que escuchando a los dos, estoy de acuerdo con los dos, de alguna u otra manera. Pero yo creo que hay una cosa que se no, que porque Paloma está viendo desde el punto de vista de que ese sitio, el lugar emblemático que ocupa, nos produce dudas si es mejor que haya un edificio o que no haya un edificio, ¿no? Y aquí a lo mejor, pues por el hecho de que la visión que tenemos los malagueños desde ese punto de la Alcazaba nos gusta mucho, hay otros que defienden que la plaza tiene que estar cerrada, si no, no es una plaza. Todos hemos leído muchísimas opiniones de qué tiene que ser. Pero yo no sé lo que tiene que ser. Lo que sí me lleva a interesarme con el proyecto es si realmente el Ayuntamiento de Málaga o quien la administración que le corresponda lo pone en valor. Y pone en valor quiere decir es, yo tengo esta parcela. Esta parcela es la mejor que ahora mismo existe en la ciudad de Málaga, o una de las mejores. Yo creo que para mí es la mejor. Incluso es más bonita que la de la famosa Torre del Puerto. Es una parcela que tiene contenido estético, contenido cultural, contenido romántico, contenido histórico. Y pongo en valor quiere decir, oye, yo quiero hacer un proyecto aquí. Y el proyecto es que yo aporto mi parcela, porque es la administración local la que es dueña de la parcela, si no me confundo. Y ahora la pongo en valor en el sentido de decir, oye, ¿quién quiere aspirar a este proyecto desde el punto de vista arquitectónico? Y que ponga una serie de condiciones que sean, pues, nos gustaría que fuera a lo mejor, por decir, estoy diciendo ejemplo, un cubo moderno de cristal, quiero que sea un tipo de edificio que no supere 3 plantas, lo que sea, ¿vale? Pero que opte a él cualquier estudio de arquitectura que pudiera decir, oye, aquí hay un proyecto tan interesante que aquí me voy a dejar la piel. Es decir, que nos vendamos, porque antes, cuando estabais hablando del Teatro de Los Ángeles, hemos venido a decir, es que nosotros no somos Los Ángeles. Y ahora voy a decir, ¿y por qué no? Porque esta ciudad no puede aspirar no a ser a Los Ángeles, sino porque no puede ser aspirar a más. Ahora mismo somos la ciudad más, y esto es cierto, yo no me estoy tirando de la moto aquí, es la ciudad de las ciudades más atractivas de España, es de las ciudades más atractivas de Europa. Estamos viendo como empresas viniendo. Yo, que sabéis que trabajo en este sector, tengo muchísima demanda de gente que dice, es que me quiero ir a vivir a Málaga. Eso es una realidad. ¿Y por qué no lo ponemos en valor? ¿Por qué no decimos, oye, por qué no llamamos la puerta o hacemos atractivo este proyecto a que gente venga interesada? A la vez de que tiremos de un proyecto que a lo mejor, oye, a lo mejor hay que llamar, no sé si podemos llamar a Antonio Bandera otra vez y Antonio Bandera nos cierra la puerta, pero a lo mejor se puede llamar al Festival de Cine de Málaga, a la Orquesta Filarmónica de Málaga, al Teatro Cervantes, a gente de la cultura de Málaga, que hay mucha y muy buena, y que le podamos decir, vamos, ¿qué podemos hacer aquí? Que no sea la administración la que diga, yo voy a hacer esto, no. Déjate ser un poquito humilde, escucha a los que están en el mundo de la cultura y dale ese toque cultural de la mano de un proyecto arquitectónico interesante en una parcela que, repito, para mí es la más bonita de la ciudad. ¿Por qué no podemos aspirar a hacerlo? Lo único que pasa es que hay que hacerlo. Lo que no puede ser es que caigamos en que van pasando los años y al final esa parcela se va a quedar cerrada con esas vallas de metal y nos va a aparecer, ya mismo aparecerán los grafitis y ya mismo va a aparecer el cauce del Guadalmedina. Yo lo que creo es que hay que actuar y que si le damos un toque atractivo arquitectónicamente y que dejamos a gente de la cultura o gente que se mueve en ese ambiente a aportar ideas, yo creo que puede salir un proyecto muy interesante.
Bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que ocurre y a ver si os hacen caso a vosotros, que parece que estáis bullendo con esas ideas que podían ir ahí en esa parcela del Astoria. Oye, por cierto, hablando de otro revulsivo para Málaga, mañana aquí un servidor se marcha para la capital de España, para Madrid. Vamos a contarle a todos los oyentes de COPE más Málaga todo lo que se cueza en la Feria de Turismo de la capital de España, en Fitur 2022, que este año ya parece que se va a celebrar en su fecha. Acordaos que el año pasado se tuvo que posponer de febrero a mayo por aquello de que nos lo impedía la pandemia. Este año se va a celebrar en su fecha, con todas las medidas, evidentemente, habidas y por haber. Y mañana pues partimos para allá para contar todo eso en los próximos días. ¿Cómo veis ese futuro que nos depara el turismo para Málaga en este año 2022, sabiendo que ya han empezado a salir datos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que la Costa del Sol, por poner un caso, y que va a estar presente en Fitur este año, dice que va a poder alcanzar 14.000 millones de ingresos por turismo del histórico año 2019, después de todo el lío de la pandemia. Sabemos que se ha incrementado prácticamente un 88% este año pasado, pues el mercado nacional que ha elegido la ciudad de Málaga y la capital de la Costa del Sol para venir a disfrutar de sus vacaciones, y también la provincia. ¿Qué futuro le auguráis a este año 2022 en esa materia?
Yo creo que la ciudad va como un tiro. Me parece que, estoy de acuerdo con lo que comentaba antes, Nacho, la demanda de extranjeros y también de nacionales con vocación de venir a vivir a nuestra ciudad es altísima. Y eso es buenísimo. Y proyectos emblemáticos también harán mejor incluso la receptividad de los no malagueños que quieran venir a nuestra ciudad. Uh-huh. Ahí es fundamental el hecho de que la ciudad siga apareciendo en el mapa, siga apareciendo en los rankings, sigamos haciendo las cosas bien, siga habiendo profesionales que sean capaces de liderar este tipo de transformaciones y, por supuesto, que sigamos promocionando de forma activa la ciudad en todos los sitios que podamos, claro que sí.
Nacho.
Pues yo digo lo que he dicho antes. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la perla que tenemos y que es una ciudad que está muy demandada, que todos en esta mesa somos conscientes que las cosas se han hecho bien en muchos aspectos desde el punto de vista turístico y cultural, que sin que nos vengamos arriba y echemos campanas de que esto es una maravilla, pero es cierto que una ciudad que sigue teniendo unos niveles de demanda, incluso en esta época que hemos vivido, en 2 años de pandemia, donde los viajes se han reducido tantísimo, nosotros vamos por la ciudad y seguimos viendo extranjeros, seguimos viendo nacionales. Y es verdad que Málaga es que está de dulce. Es cierto que es una ciudad fantástica para pasar un fin de semana largo, un city break que le llaman en el mundo del turismo, de 3 noches, y es que es verdad. Es decir, entonces, como ha dicho Cristian, si seguimos siendo profesionales, si demandamos que la gente sea profesional, y desde aquí a lo mejor yo vuelvo a hacer una crítica a muchos locales del centro, que cuiden bien todo el tema de la cartelería, que cuiden la iluminación, que los locales que se reformen tengan una estética bonita, que los muebles de exterior sean bonitos, que lo bonito atrae a lo bonito, que no seamos chabacanos, pues Málaga se presenta como una ciudad, pues, que entiendo que vaya a una feria y que tenga una serie de contactos y una serie de reuniones y que le den la posibilidad de ofrecer esos datos, porque seguramente van a ser verdad.
Paloma.
Bueno, a mí, leyendo estos últimos días sobre Fitur, ¿no?, y cómo se planteaba, hay dos cosas que me han gustado muchísimo. Uno, el objetivo, ¿no?, que el objetivo se había marcado en el mercado nacional, ¿no?, y eso te das cuenta de la inteligencia de nuestros empresarios, ¿no?, de la inteligencia de, oye, vamos a adaptarnos a las circunstancias actuales y vamos a atraer ahora al mercado nacional. Y después otro elemento que era el del el impacto económico, ¿no?, leyendo el impacto económico de este último año, que son menos los turistas, pero se han gastado más, ¿no?, en la esa frase, ¿no?, que dijo Francisco Salado acerca de la calidad frente a la cantidad, ¿no? Correcto. Yo creo que es lo que muchos estábamos o estaban en su momento pidiendo, ¿no? Es decir, cuando muchos empresarios se quejaban pues por ese turismo de no calidad, ¿no? En las despedidas, donde se dejaba poco, donde la economía no había un buen incentivo a la economía, ¿no? Y sin embargo esto ha cambiado. Yo creo que son dos elementos que son muy interesantes, ¿no? Y además que son de analizar. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros tertulianos porque Málaga no se lo está de dulce. Es decir, Málaga se ha convertido en una ciudad, antes decía Nacho, ¿por qué no va a ser Los Ángeles? Por supuesto, ¿cómo que no va a ser Los Ángeles? Si está siendo una de las ciudades europeas más importantes hoy en día, ¿no? No sé si os acordaréis antes justo de Navidades cuando hablábamos en un ranking que era la segunda ciudad europea, uh-huh. donde la segunda ciudad europea que ciudad mundial, ¿no?, donde se quería venir a trabajar, ¿no? Correcto. Es decir, que estamos abriendo un amplio campo de posibilidades y que se están haciendo las cosas bien, muy bien, pero desde todos los sectores de la ciudad. No nos podemos olvidar, por ejemplo, y esto tú ya sabes, Pedro,
arrima el ascua, venga, que nos vamos y te voy a dejar que cierres.
Arrimo la ascua en todos los sectores, es decir, ya mismo está aquí la Semana Santa. Uh-huh. El ámbito cofrade, es decir, el sector cofrade de nuestra ciudad está trabajando inmensamente y no estamos reconociendo suficientemente su trabajo y lo que está aportando económicamente a esta ciudad.
Ay, barriendo, ahí está, arrimando.
Barriendo para casa.
Exactamente, barriendo para casa.
Decirme que no.
No, para nada. Cuidado.
Tienes toda la razón.
Exactamente, y algo que certifica lo que dice Paloma Saborido es que uno de los actos que se va a llevar a cabo esta semana en Fitur va a ser la presentación precisamente de la Semana Santa de Málaga 2022. Ahí estará Pablo Atencia, con él estaremos, con lo cual sabemos de la importancia, del atractivo turístico también que tiene la Semana Mayor de nuestra ciudad, y este año que por fin parece tocaremos madera, vamos a tener una Semana Santa normal como la de siempre. Vamos a ver si somos capaces de que también sea un gran atractivo como lo ha sido siempre para los que vengan a visitarnos. Bueno, chicos, chicas, que no tengo tiempo para más, que Cristian, Nacho y Paloma, como siempre, muchas gracias por haber echado un ratito con nosotros, por haber charlado de temas de Málaga que tanto nos gusta, y nos vemos en la próxima, si os parece, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Las 5:48 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estamos en las 5:49 de la tarde. Buen momento, magnífico momento para abrir también nuestro tiempo de agenda, para que apuntes algunas de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia en esta semana que comienza hoy lunes, día 17 de enero. Y una de esas cosas que puedes hacer es acudir a algunas de las propuestas del Festival de Teatro, que ya sabes, se está celebrando su 39 edición en Málaga y que lo tenemos en plena ebullición. Por ejemplo, una de las propuestas que te queremos hacer para que apuntes en la agenda, el día 20 de enero, el jueves que viene, a 8 de la tarde, en el Teatro Echegaray, una obra que se llama Ya no es como antes, obra que pone en escena Manolo Supertramano. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El qué no es como antes? Vamos a ver.
Pues es un poco una paradoja porque precisamente sí es como antes.
Ah, amigo.
Y entonces a partir de esa frase todo se empieza a desenvolver para que la gente tome un poco el examen de conciencia, no, tome conciencia de qué está pasando en este mundo y si a lo mejor somos nosotros los que tenemos que cambiar para que ya no sea como antes y todo vaya mejor.
¿Eso tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo ahora o no? Digo porque la cosa se desarrolla a mediados de los años 50, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, 1954 es cuando se desarrolla la obra. Sin embargo, es verdad, como bien dices, que viene a ser un poco a partir de la pandemia, cuando todos creíamos que iba a terminar esto, íbamos a ser todos muchísimo mejor personas, y resulta que no, que vamos a peor.
Pues también es una cosa, es una cosa que a mí me pasaba lo mismo. Yo digo, de esto vamos a aprender y vamos a salir más buenos, y me estoy dando cuenta que para nada, ¿eh?
Que va, según va la vida, la verdad que vamos un poco para atrás. Entonces era un poco hacer ese paralelismo con cómo era la vida, como esas ansias de libertad, ese... De trabajar del teatro, de todo esto que querían en aquella época de 1954, cuando históricamente teníamos otra política aquí en España, ¿no? En la que se podía hacer ciertas cosas sí, pero ciertas cosas no. Uh-huh. Y entonces hacer un poco ese paralelismo con qué pasa ahora, ¿no? Que somos nosotros mismos los que nos ponemos los parapetos.
¿Y por qué centras precisamente la trama en una familia de titiriteros de esa época?
Pues mira, básicamente por la primero porque me gusta, bueno, me gusta ser titiritero, pero además me gusta todo lo que le envuelve, todo ese imaginario de baúles, de carreta, de trajes que lo tienes que coser una y otra vez para que estén bien cuando entre el público, todo ese tipo de cosas que parecen artificio y lo son, pero que el espectador no se da cuenta. El traje puede ser viejísimo, pero el espectador lo ve maravilloso. Entonces jugamos un poco con eso, ¿no? Con demostrarle al espectador exactamente qué trucos tenemos nosotros los actores, ¿no? Y los intérpretes para mostrarle la mejor parte de nosotros sin que ellos se enteren que a lo mejor el traje está roto o que ese día tienes que interpretar y tú no tienes ganas de interpretar, tú tienes ganas de llorar.
Uh-huh. Eso al fin y al cabo lo que tú estás diciendo es mostrarle a la gente cómo es realmente un actor, claro. Un intérprete. Eso es desnudar, eso es poner la verdad sobre la mesa. ¿Eso no puede ser también un poco peligroso para vuestra profesión?
Sí, pero no, en el sentido de que precisamente lo bonito es que yo también me he empapado de todo de compañías como, por ejemplo, la Fussbaum Theater, que vino aquí precisamente al Cervantes cuando yo estaba estudiando interpretación. Uh-huh. y nos mostraba a unos actores que se cambiaban en escena, que se maquillaban en escena, sin embargo, cuando cogían el rol que interpretaba, a ti ya se te veía el virado totalmente, que tú lo habías visto maquillarse, que ese actor ya te ha hecho de otro personaje. Entonces, todo ese artificio de que te pones una máscara y ya eres otro personaje y el público se lo cree, es precisamente lo que me gusta trabajar en este espectáculo.
Uh-huh. Manolo, al final tú estás detrás de prácticamente toda la obra, en la dirección, en la autoría. Además, también estás formas parte, digamos, también del elenco artístico de los que se suben al escenario. ¿No es complicado todo eso o eso es lo que te lleva a lo mejor a decir salen las cosas mejor si yo mismo que lo he escrito, que lo dirijo y tal, yo también lo interpreto?
Sí, es verdad que es un follón, pero como vengo practicando esta fórmula ya desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Sin querer, de algún modo es para lo bueno y para lo malo, ahí estoy yo, ¿no? Y lo que sí que es verdad que en esta ocasión sí me he rodeado de muchísima gente que no se ve en el escenario, desde escenografía, música, vestuario, producción, ahí sí me he rodeado de eso que a lo mejor lo que es en el proceso te cansa muchísimo. Sin embargo, en esta ocasión he estado como muchísimo más librado y tranquilo porque sabía que todo ese tipo de cosas funcionaban mejor si lo hacían otras personas.
Uh-huh. Háblame un poco de la música, precisamente, del espectáculo, que tiene un protagonismo muy especial.
Pues sí, porque precisamente a nosotros y precisamente al elenco le encanta, son gente como coplera flamenca, ¿no? Uh-huh. Somos muy de Lola Flores, de Antonio Pescailla, de Manolo Caracó. Entonces, en el espectáculo cantamos rumba catalana, ajá, dos coplas, un paso doble de carnavales, digamos un poco de lo nuestro, pero más que de lo nuestro, de lo de nuestros abuelos, ¿no? Sí, porque precisamente es como que miramos a nuestros abuelos como diciendo, esta gente no sabía. No, son los que más sabían, los que más sabían disfrutar. Entonces, trasladar ese tipo de números como hacía Bambino, ¿no? Que estaba ahí cantando delante y el coro detrás dando palmas que se le iba la vida, ajá, es rescatar todo ese tipo de espectáculo, darle sentido dramatúrgicamente y mostrarlo al público para que entienda que a la hora de disfrutar, uh-huh, también ya no es como antes, claro, porque se disfrutaba muchísimo más con menos.
Ya no es como antes, o a lo mejor sí, quién sabe. Lo mejor para descubrirlo, el jueves acudir a las 8 de la tarde al Echegaray y allí ver esta obra que propone Manolo Supertramp y toda su banda encima del escenario en este festival de teatro que estamos viendo en Málaga. Manolo, como siempre, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas gracias, a vosotros siempre.
Gracias. Hablando de música, escucha. Decía que escucharas esto porque es parte de lo último de Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, ese Back in Memphis. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, vamos a tener el placer, afortunadamente ya nos deja la pandemia, de poder disfrutar de la música en directo, de tenerte por aquí por Málaga un par de días, el viernes en Nerja y el domingo en Fuengirola. Me imagino que echando mucho de menos esa forma de actuar con público delante, que lo mismo ya ni nos acordábamos, ¿verdad, Javi?
Pues sí, ha sido un desastre porque hemos estado casi, ya vamos para más de 2 años. Bueno, en ese tiempo yo creo que habré hecho unos 20 conciertos, cuando normalmente hacía unos, en 2 años hubiera hecho unos 150.
Uh-huh. Esto es un poco retomar otra vez la carretera, retomar los conciertos con público y volver otra vez a presentar algo que ya llevabas presentando un tiempo, ese Back to Memphis, ¿no?
Sí, bueno, este álbum acaba de salir, bueno, hace no mucho, un par de meses, y ya hemos sacado varios singles, varios videoclips. Lo estuve grabando en Memphis y con muchos invitados y con una banda muy potente que va con, normalmente es la banda de Booker T. Jones y Johnny Lang. Y estoy en eso ahora con la promoción, presentándolo en directo. Y me imagino que me tiraré muchos meses por delante promocionándolo en los medios de comunicación, tanto en actuaciones, todas las que podamos hacer.
¿Cómo es la puesta en escena del concierto? ¿Es de las habituales de la Vargas Blues Band o tiramos un poco de, no sé, de hacer las cosas más sencillas?
Bueno, en este momento estamos siguiendo una formación más básica, ¿no? Como de Alexander, Luis Mayo, J. Marsan, que es el batería que está conmigo desde la época de Madrid Chicago Live, y bueno, yo en una formación cuarteto. Y bueno, básicamente es que he grabado así el álbum, guitarra, bajo, batería y cantante.
Y además en recintos, quizá el Palacio de la Paz de Fuengirola para el domingo día 23 no, porque es un espacio un poquito más grande, pero por ejemplo el Centro Cultural Villa de Nerja es un sitio como muy recoleto, como muy de tete a tete, ¿no?, con el público.
Ah, me parece genial. Sí, la verdad lo que nos apetece ahora es eso, salir, tocar, retomar el contacto con nuestros seguidores. Tocaré el álbum Back in Memphis, pero también tocaré cosas del álbum del sur, que lo hice en plena pandemia, en el 2020, y ha tenido un éxito bastante grande, ¿no? Ha tenido casi 800.000 descargas, y de ahí tocaremos seguramente del sur, Spanish Wine, no sé, hay varios temas que estoy tocando en directo como guitarras amigas, pero después bastante material del nuevo álbum y también cosas antiguas, ¿no? Nos faltará material mío de diferentes épocas.
Pues ya sabéis, la Vargas Blues Band, la banda que lidera desde hace muchísimo tiempo Javier Vargas, el próximo viernes en el Centro Cultural Villa de Nerja y el domingo en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Javi, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte y al tajo. Gracias.
Ahí vamos, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes.
Y con la música de la Vargas Blues Band, de Javier Vargas, con quien hoy hemos cerrado el programa, nos quedamos. Recuerda que ahora llegan las noticias de España y el mundo a las 6 de la tarde y que inauguramos Tiempo Regional en COPE Andalucía a las 6 y 10. Andalucía Decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa al frente, para desgranar un año muy interesante en lo político. No te lo pierdas. Nos vemos dentro de 7 días. Adiós. Some people have made some change, but I'm